la cultura de castigo no ha sido la solución nunca para nadie.
Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada. Es algo tan, tan desesperante.
A la sociedad en sí no le interesa. Hay encuestas hechas, o sea, ¿qué piensas de una persona que está privada de su libertad? Y una persona te puede responder, no me interesa, que se pudra alguien en la cárcel.
El área de mujeres era un área mucho, mucho más pequeña que la de los hombres. A diferencia de ellos, nosotras no teníamos espacio para un campo de juegos, no había ni un lugar para caminar.
Una persona que está saliendo de un centro penitenciario necesita una oportunidad de trabajo, necesita una oportunidad de confianza.
Al poniente de la ciudad de Monterrey, en las faldas del Cerro del Topo Chico, se encontraba un penal que llevaba el mismo nombre. Una cárcel estatal que estuvo abierta durante 76 años, de 1943 a 2019. Como muchas cárceles en el país, el penal del Topo Chico se construyó en las afueras de la ciudad como una manera cómoda de olvidar su existencia y evitar conocer lo que pasa en su interior. Pero Monterrey creció y poco a poco fue envolviendo la cárcel hasta incorporarla como parte de su paisaje urbano, rodeándola de casas, grandes avenidas, comercios y hasta su propia estación del metro. Durante su tiempo de operación, el Topo Chico vio pasar a personas como Gloria Ruiz, mamá de Gloria Trevi, y Alfredo Ballí, el médico que inspiró al personaje del doctor Hannibal Lecter. Las cárceles son lugares rodeados de una atmósfera de misterio y morbo. Aunque hay casos que son muy conocidos, poco nos preguntamos sobre lo que realmente pasa detrás de esos barrotes, y damos por hecho que quienes están ahí, algún delito habrán cometido. Ante un crimen, la cárcel es el castigo por excelencia. Es parte de un imaginario social en donde nos convencemos de que encerrar a alguien va a solucionar nuestros problemas. A lo largo de la primera temporada, nos hemos enfocado en contar historias donde la impunidad es mucho más que la ausencia de castigo. Pero para este último episodio queremos relatar cómo la cárcel, lejos de ser la solución, también es un espacio regido por la impunidad. Soy Patti de Obeso y esto es Impunilandia, una serie original de Antifaz en colaboración con AudioCentro. En este episodio hemos decidido cambiar la voz y el nombre real de la protagonista por el de Marisol, como una manera de mantener su anonimato, cuidar su identidad y procurar su seguridad. Marisol tiene 50 años y más de 10 los vivió en el penal del Topo Chico. Ella ingresó por haber participado indirectamente en el asesinato de su entonces marido. Las decisiones que culminaron en aquel crimen son hasta hoy su mayor arrepentimiento. Marisol, su esposo y su hija vivían en Monterrey. Por años, ella sospechó de las erráticas conductas de su pareja. Constantemente llegaba tarde a casa y tenía excusas para todo. Sus estados de cuenta no cuadraban, se desbordaban las tarjetas y todas las deudas las ponía en nombre de Marisol. Parecía que siempre le estaba ocultando algo. Hasta que un día descubrió que él tenía otra casa y otra pareja. En medio de esta pesadilla, una persona buscó a Marisol para preguntarle si quería darle un susto a su marido. Lo que en un inicio era una advertencia rápidamente escaló, y el sujeto agredió al esposo de Marisol con un bisturí, terminando con su vida justo afuera de su casa. Marisol y su mamá fueron acusadas por el asesinato. La sentenciaron a 25 años de prisión. Esta no es la historia de ese crimen. Esta historia empieza el día que ella entró al penal del Topo Chico. Episodio 4. El caso de Marisol. Marisol estaba en shock. Nunca creyó que las cosas escalarían tan rápido y tuvieran ese fatídico desenlace. Al tipo que asesinó a su esposo lo detuvieron en ese momento, y sin que ella lo supiera, él le aseguraba a la policía que Marisol y su mamá eran las autoras intelectuales del asesinato.
Unos meses después llegó un ministerial a la casa y nos dijo, queremos que nos acompañe a una identificación. Entonces fui con mi mamá y con mi hija, y ya estando en la jefatura, nos dicen que estamos detenidas, que no podemos irnos de ahí, y que el asesino les había dicho que yo lo contraté. En ese momento nos separaron a las 3.
Pasaron 20 días completamente incomunicadas en una casa de arraigo. La policía ministerial las amenazó para que firmaran una confesión que ellos habían redactado.
Me quitaron mi teléfono y ya no supe qué pasó. Luego me pusieron a un abogado de oficio que no me ayudó en nada. Me pasaban una hoja y me decían, firma aquí. Y les contestaba que no la había leído y que no iba a firmar. A mi mamá la asustaron más y le dijeron que si no firmaba, se iban a llevar a mi hija, que no sabían lo que podía pasarle y que ella no quería encontrarla violada o muerta. Mi mamá firmó todas las hojas que le dieron, donde aceptaba que conocíamos al asesino y que habíamos tramado el crimen juntas.
Así fue como Marisol y su mamá ingresaron al Topo Chico, con una declaración bajo amenazas. Pasaron 3 años sin sentencia hasta que finalmente se les dictó una pena de 25 años. Durante su tiempo en la cárcel, Marisol llegó a tener hasta 4 abogados diferentes que hicieron muy poco para defender su caso. La enorme desigualdad que se vive en el país es determinante para sellar el destino de alguien que enfrenta una sentencia. Una persona que no cuenta con los recursos necesarios para pagar un buen abogado tiene muchas probabilidades de terminar en la cárcel y muy pocas posibilidades de salir. Marisol, como el 80% de las mujeres que alguna vez estuvieron en el Topo Chico, tuvo que endeudarse para intentar comenzar una defensa. Vendió su auto, hipotecó su casa y hasta endeudó a su familia. Empezar la vida en la cárcel es hacerlo sin nada.
Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada. Es algo tan, tan desesperante. Te quitan tu chamarra, las agujetas, y si no les gustan tus zapatos, entras descalza. Solo tienes tu playera y tu pantalón. Durante estos primeros días, hasta comer es difícil. Hay un comedor común que le dicen el rancho, pero las que acaban de entrar no tienen con qué comer, no tienen utensilios. Entonces empiezas a conseguir una botella, una lata, y las cortas, y así te vas haciendo de tu primera vajilla. Pasan más o menos 15 días hasta que tu familia te puede visitar y llevarte algunas cosas.
En un inicio, el Topo Chico estaba pensado para aquellas personas que cometieron delitos como robo de autos o tiendas y de los que las autoridades locales son responsables. Pero como tantas otras cosas en este país, la realidad superó al diseño y en el Topo Chico había muchas personas que debían estar en penales federales o de máxima seguridad, porque cometieron delitos como secuestro o trata de personas. En México, solo el 5% de las personas privadas de la libertad son mujeres. Por eso, es común que muchos centros femeniles iniciaran como un anexo dentro de las cárceles de hombres. El Topo Chico no era la excepción. El lugar en el que estaban Marisol y su mamá inició años antes como un cuartito improvisado sin las condiciones adecuadas para albergar a las mujeres.
El área de mujeres era un área mucho, mucho más pequeña que la de los hombres. A diferencia de ellos, nosotras no teníamos espacio para un campo de juegos. No había ni un lugar para caminar. Era un solo patio que siempre estaba ocupado, lleno de tendederos, y las celdas en un edificio de 3 pisos. Era todo lo que teníamos. Era realmente estresante. Te hacía sentir deprimida no poder salir. Además, si las guardias de la zona de mujeres nos permitían salir al patio y a los 2 minutos decían en el lado de los hombres, «No, que nadie salga», a todas nos volvían a regresar y nadie salía en todo el día para nada.
El control al interior del Topo Chico no estaba en manos de los guardias de seguridad. Al igual que otras cárceles del país, se había instalado una lógica de autogobierno en donde los mismos internos controlaban todo lo que sucedía al interior. La violencia generalizada que se empezó a vivir en México a partir de la llamada guerra contra el narco también afectó las dinámicas en los centros penitenciarios. En el caso del Topo Chico, con la entrada de los Zetas a finales de 2008, se afianzó el control de la población por parte de ese grupo del crimen organizado. Ellos organizaban bailes y fiestas y permitían que los hombres pasaran en cualquier momento al área de mujeres. Si les gustaba una de ellas, mejoraban su celda y la visitaban cuando querían.
Si tú estabas bien bonita y andabas con alguno de ellos, pues sacaban a las otras 3 mujeres de tu celda y te la dejaban para ti solita. Ellos pueden modificar las celdas. Tu Tumbaban las camas de arriba, que eran de cemento, y hacían un cuartito con una cama normal, con cabecera y con muebles con cajones. También tienen el poder de pasar pantallas y aparatos de sonido. Si te avisaban que a las 10 ya no sales, pues ya no salías, porque significaba que uno de ellos iba a ver a la mujer con la que andaba. Y llegaba con otros 4 o 5 que se ponían en el pasillo para que él pudiera estar con ella, con la música a todo volumen, y tú no podías salir ni al baño hasta que él se fuera. A veces, hasta se quedaban a dormir ahí. Si alguno de ellos de repente quería revisar tu celda, podían hacerlo, te checaban todo, hacían un revoltijo, y si encontraban algo que consideraban raro, te interrogaban, o algo peor.
Conforme creció la presencia del crimen organizado, se fueron instalando estructuras paralelas de poder y las autoridades perdieron poco a poco el dominio del penal. Los internos controlaban los productos de contrabando y administraban sus propios negocios. Con ellos era posible conseguir otro tipo de comodidades.
Tenían negocios de comida, de lonches, de pollos asados, de refrescos. También pasaban ropa nueva, perfumes. Todo lo que no debería pasar, con ellos estaba permitido. La cosa es que la gente les tenía que comprar en abonos porque todo era más caro. Si un pantalón aquí afuera te cuesta 500, ahí te lo dan en 700, 800. O si una coca te cuesta 12 pesos, ahí te costaba 25. Ellos llevaban un registro y cobraban todos los domingos. Mi mamá y yo nunca les compramos porque todo se va a crédito. Y si el domingo no tenías para pagar, te llevaban a un almacén, te volteaban contra la pared y te dejaban toda la noche ahí parada. Al día siguiente te decían que tenías que conseguir el dinero que debías. Si no lo conseguías, te volvían a dejar parada 2 o 3 días más. Después de eso, el castigo era agarrarte a golpes con una tabla hasta dejarte todas las piernas moradas. También estaba la otra forma de pagar. Avisabas que ibas a ir al lado de los muchachos. Ellos se formaban y a cada uno le cobraban 20 pesos. Lo único que tenías que hacer era abrir las piernas y todos tenían relaciones con...
Marisol cuenta que también se podía pagar de otras formas que involucraban prácticas de tortura y abuso sexual.
Como muchas habían sido abandonadas por sus familias o no tenían dinero para mandarles, esta era la única forma en la que podían pagar sus deudas.
Como todas las prácticas inadecuadas de violencia sexual que se permiten en muchos lados, incluyendo los centros penitenciarios, tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, ¿verdad? O sea, se hacen porque alguien las permite, o se hacen porque no pasa nada.
Ella es Consuelo Bañuelos, directora de Promoción de Paz, una organización que desde hace más de una década ha acompañado a diferentes grupos en condiciones vulnerables en el estado de Nuevo León, incluyendo a quienes se encuentran en los centros penitenciarios o que acaban de salir de ellos.
Una persona que es abusada sexualmente adentro o fuera de una cárcel tiene unas consecuencias en su vida tremendas que tienen que ver con la pérdida de sentido de vida, la pérdida de confianza en sí misma, la imposibilidad de relacionarse, no nada más con una pareja, con otras personas.
Las cárceles fueron diseñadas con el objetivo de ayudar en la reinserción de las personas privadas de la libertad. Idealmente, quienes están adentro deben recibir ayuda psicológica y médica, además de una serie de herramientas que les sirvan para hacer más fácil su reintegración a la sociedad.
Entonces, tienen esa tarea, fortalecer a la persona. Sin embargo, el personal es mínimo con respecto a la cantidad de personas que están ahí privadas de su libertad. Por ponerte un ejemplo, hubo un momento que en el penal Topo Chico hubo 5,000 personas y había 5 psicólogos.
Entonces, no hay ese interés. No hay un interés electoral tampoco, no hay un interés vistoso. Sabemos perfectamente en dónde se van los presupuestos, pues donde se pueda visibilizar un puente, una carretera, un hospital, una escuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay presupuesto? Porque el tema a nadie le importa.
El poco presupuesto que hay para los centros penitenciarios se destina primero a los penales de hombres, porque ellos concentran la mayor parte de la población privada de la libertad. lo que deja las cárceles de mujeres con muy poco dinero. Esto se traduce en malos servicios de salud, falta de personal, cursos anticuados y trabajos mal pagados.
Yo tomé todos los cursos que daban en el penal unas 3 o 4 veces. Los tomé porque era una manera de aprender y estar fuera de la celda. También era una forma de no hablar, no voltear a ver a nadie y solo dedicarte a vivir para ti. Es una forma de contrarrestar la depresión y el miedo.
Estos cursos reproducen estereotipos de género y no abonan a una reinserción integral. La poca oferta que hay para las mujeres se limita a cosas como cocina, elaboración de jabones, repujado o talleres de corte y confección. Además de los cursos en los centros penitenciarios, también existe la posibilidad de conseguir un trabajo remunerado. Por ejemplo, Marisol trabajó en la cocina, la biblioteca y también en la imprenta, en donde no ganaba más de 600 pesos a la quincena.
Hay muy pocos trabajos y hay demasiada demanda para acceder a ellos. Además, que como cualquier trabajo, se requiere de una disciplina, de tener un jefe, de seguir una línea de producción, de tener un horario. Y es cuestión, pues, de que muchas personas, precisamente por eso, están privadas de su libertad, porque nunca adquirieron esas habilidades, esas competencias, por así decirlo.
Vivir en la cárcel es una espiral que se repite todos los días. El control se reparte entre células del crimen organizado y un sistema de gobierno que no ve por la dignidad de las personas que están ahí. Quienes están adentro de estos lugares están a la deriva. Y aunque quieran hacer las cosas bien y aprovechar las pocas herramientas que hay para una mejor reinserción, se quedan atoradas en un ciclo que repite los mismos cursos, talleres y hasta las mismas comidas. Las vidas de las personas privadas de la libertad se reducen a repetir el mismo día una y otra vez. Marisol y su mamá entraron al Topo Chico en 2007 con una sentencia de 25 años. Su liberación estaba programada para 2032. Sus primeros abogados hicieron poco por ellas, tomaron su dinero, les dijeron que no se podía hacer nada por su caso y nunca más se volvieron a aparecer. Pero después de casi 10 años, parecía que su suerte empezaba a cambiar.
En 2018, mi familia nos consiguió una abogada que nos dijo que existía una posibilidad de que pudiéramos salir antes. Ella nos dijo que iba a intentar conseguirnos unas preliberaciones.
Las preliberaciones que menciona Marisol son beneficios que contempla la ley para algunos delitos y que permiten que una persona salga antes de cumplir la totalidad de su sentencia. Para gozar de este beneficio, la persona debe cumplir con ciertos requisitos como ir a terapia psicológica, participar de algunas actividades, cumplir con horas de trabajo y tener una buena conducta. A fin de cuentas, todas estas pruebas se le presentan a un juez, quien tiene la última palabra sobre su libertad.
Todo ese año estuvimos en audiencias y fírmame aquí y fírmame acá, hasta que lo logramos. No lo podíamos creer. Salimos en diciembre, después de estar encerradas 11 años.
Regresamos después de este corte.
Somos Versus y Antifaz presentan
Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México.
Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
Máximo Avance, el análisis, las estadísticas, las posiciones y los datos curiosos de la NFL. Un podcast de Radio Centro Deportes y Audio Centro. Todos los miércoles consigue el Máximo Avance.
Máximo Avance.
Marisol fue acusada de participar en el asesinato de su entonces marido. Ella y su madre fueron sentenciadas a 25 años de prisión. Durante todos estos años, Marisol se preparó para su salida con las pocas herramientas que el penal ponía a su disposición. Pasó más de 10 años en el penal del Topo Chico hasta que fue liberada en 2018. Cuando Marisol entró a la cárcel, corría el 2007. En ese entonces el dólar estaba a 10.90, salía a la venta el primer iPhone y sonaba en el radio Manda una señal de maná.
Cuando sales, te encuentras un mundo bien diferente. Sientes que perdiste mucho tiempo y que ya nunca lo vas a poder recuperar. Te atrasas mucho, mucho. Yo no sabía utilizar un teléfono como los de ahorita. Las redes sociales me cuestan mucho trabajo porque es algo por lo que yo no pasé.
Para cuando Marisol salió de la cárcel, las cosas habían cambiado drásticamente. En México comenzaron y terminaron dos mandatos presidenciales y el dólar casi había duplicado su precio. Después de la crisis financiera que estalló en 2008, los precios de una casa o un auto habían aumentado a escalas inimaginables para Marisol. Uno de los cambios más radicales era que 8 de cada 10 celulares ya eran un teléfono inteligente, lo que significaba una fuerte transformación en la comunicación, la vida social y las dinámicas profesionales de casi cualquier trabajo.
Ya no entiendes cómo es que la gente platica. Llevas demasiado tiempo sin una vida normal. Cuando estás adentro, vives como un animalito en el bosque, en silencio. Estás volteando a todas partes a ver de dónde te llega el daño. Y te quedas con eso, con miedo. Incluso ya cuando sales, te queda esa sensación.
La mayoría de las mujeres privadas de la libertad, a diferencia de los hombres en la misma condición, sufren el abandono de sus familias y de sus parejas. Así que cuando logran salir de las cárceles, encuentran poco apoyo. Muchas no son bienvenidas de nuevo en sus hogares y terminan viviendo con excompañeras de los penales. Sin ayuda, la posibilidad de encontrar un trabajo que les permita rearticular su vida es prácticamente imposible.
Salió de la cárcel, no tiene acceso al trabajo, no tiene acceso a entrar a una escuela. De hecho, sale sin su credencial para votar, que aquí lo es todo. No pueden obtener una licencia de manejo más que si pasa por no sé cuántos procesos. Entonces, se está quedando fuera de todo. Si no tiene identificación, pues no le van a dar ningún trabajo. No le van a dar ningún trabajo, pues no puede superarse económicamente ni ser independiente. La exclusión te lleva a mayor exclusión. Es un círculo vicioso que no termina.
En México, desde 2017, se ha buscado prohibir la famosa carta de no antecedentes penales a las personas que buscan trabajo, pero aún hay muchos lugares que la piden. Sin embargo, el obstáculo es todavía más profundo. Una simple búsqueda en internet puede ser suficiente como para que te cierren todas las puertas.
A veces conseguir trabajo no es fácil o mantenerse en él. En el momento en que la gente por alguna curiosidad te busca en internet, sale todo, todo, todo. Y entonces deciden no hablarte, deciden alejarse. Cuando es tu jefe el que te dice que por qué no avisaste que eras esto o lo otro, deciden correrte o te hacen sentir tan incómodo que no te queda de otra más que renunciar.
La exclusión y la discriminación van mucho más allá del ámbito laboral. Llegamos a pensar que salir de la cárcel es empezar de cero, pero en realidad es mucho peor. El peso del prejuicio social genera más desafíos. Alguien que acaba de reintegrarse a la sociedad tiene todo el camino cuesta arriba.
¿Por qué nos cuesta trabajo pensar en las segundas oportunidades? A veces, si pensamos que no es la segunda oportunidad, es la primera oportunidad. A veces hay jóvenes que nunca pudieron ni siquiera ir a primero de primaria. Yo entiendo que hay personas que hacen daño y por eso existe el miedo. Pero una persona que está saliendo de un centro penitenciario necesita una oportunidad de trabajo, necesita una oportunidad de confianza.
En el imaginario colectivo, la cárcel es el castigo por excelencia y por lo tanto creemos que es sinónimo de justicia. Es verdad que gran parte de los delitos cometidos en México navegan las aguas de la impunidad, pero ¿qué se resuelve con hacinamiento, tortura, mala alimentación, miedo y abandono?
Vivimos en una cultura de castigo. ¿Por qué se prefiere ese castigo? Porque pensamos que al separar a una persona de la sociedad nos estamos librando de alguien. Sin embargo, pues no es así. Cuando una persona entra a una cárcel, inicia un proceso. O sea, inicia un proceso no nada más para esa persona, para toda la comunidad.
Repensar nuestra relación con las cárceles es un paso fundamental que tenemos que dar como sociedad para recuperar, aunque sea un poco, nuestro sentido de humanidad.
Siempre destruir es mucho más fácil que construir. Y al mandar a una cárcel a una persona, se destruye la vida de esa persona y de otros. La cultura de castigo no ha sido la solución nunca para nadie. Es la cultura de la restauración, la cultura de la reconciliación, la cultura de la compasión, la cultura de la solidaridad, la que en algún momento nos puede sacar de cualquier atolladero.
Hoy Marisol ha logrado recuperar algunas de las oportunidades que perdió por estar dentro de la cárcel.
Me volví a casar y tuve la suerte de recuperar mi viejo trabajo. Mi mamá se regresó a vivir con mi papá. Él nunca perdió la esperanza de que volverían a estar juntos. Sé que algunas de las deudas que adquirí durante mi tiempo en la cárcel nunca las voy a poder pagar. Y aunque sigo abonando los intereses de mi hipoteca, mi mayor orgullo es saber que el día que muera, esta casa va a quedar como patrimonio para mi hija.
Impunilandia es una serie original producida por Antifaz en colaboración con Audiocentro. Este episodio no hubiera sido posible sin la valiosa participación y testimonio de Marisol, quien fue interpretada por Marcela Romero. También agradecemos las aportaciones de Consuelo Bañuelos, directora de Promoción de Paz. Este episodio fue narrado por Patti de Obeso. La idea original es de Miguel Pulido. El guión y la dirección de Andrés Torres Checa, Valeria Villalobos Guízar y Patti de Obeso, con la asistencia en la producción e investigación de Brenda Valencia. Grabación, edición, maquetas y postproducción, Sergio Campos en Antifaz. Música, Ana Tuirán. Diseño sonoro, Juan Cantú en Audiocentro. Arte en portada, Francisco Huellatl León. Investigación de criatura promotora del pensamiento crítico. Agradecemos el apoyo y la asistencia de Bernardo Padrón, Daniel Arguedas y Fernanda Araujo. Voz en créditos, Valeria Villalobos Guízar. Impunilandia no sería posible sin la generosa ayuda y apoyo de la Fundación Ford. Para más material e información relacionada con el contenido de este podcast, visita www.antifaz.org.mx.
Audiocentro.